el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Yo soy, tú eres, todos somos.
Yo cuento, tú cuentas. ¿Todos contamos?
El tema de la inclusión debe ser visto a partir del otro lado de la moneda, ¿no? Que es justamente el fenómeno de la exclusión que afecta a un gran número de familias en las áreas rurales.
Joao Torrens, del IICA, especialista en desarrollo rural territorial.
El fenómeno de la exclusión no debe ser visto solamente como un problema de carácter económico. Se trata de un fenómeno multidimensional y que, por tanto, existen distintas formas de exclusión en que la dimensión económica es apenas una de ellas.
Otro ámbito en el que existe exclusión es el social.
Por ejemplo, se puede traducirlo por el bajo nivel de reconocimiento que tiene la importancia del trabajo de las mujeres agricultoras para los procesos de garantía de la seguridad alimentaria. Hay, por tanto, ahí una discriminación de género que es necesario considerarse en esos procesos.
Las dificultades que tienen las personas jóvenes, poblaciones indígenas y afrodescendientes para acceder a la tierra, a la educación o a un trabajo digno, agrícola o no agrícola, son también formas de exclusión social.
Há também processos de exclusão que são processos políticos, de caráter político, relacionados, por exemplo, à baixa participação das organizações sociais, a uma baixa participação ou quase inexistência de espaços de diálogo, de espaços de negociação, de espaços de concertação para desarrollar proyectos de interés de los actores en los territorios rurales.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Un encuentro para mirar el otro lado de la moneda, los procesos de inclusión.
A partir de experiencias concretas, trataremos de ver cuál ha sido el disparador para que poblaciones excluidas estén dirigiendo su propio desarrollo.
Y tengan una participación activa en los procesos de toma de decisiones.
Quédese entonces con nosotros y sea parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
La red de mujeres rurales de nuestro país llevó a cabo su foro anual en el Salón Comunal de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón. Durante dos días, las representantes de diferentes organizaciones participaron de una serie de actividades. La intención era hablar sobre la tenencia de la tierra, el acceso al agua y la defensa. Defensa del territorio, defensa de la voz y la opinión.
La red de mujeres somos mujeres indígenas y campesinas de diferentes regiones del país. Aquí hay compañeras que vienen de la zona norte y hay compañeras que vienen del Atlántico y compañeras de esta región, de la región sur. Aproximadamente hay más de 100 mujeres que nos están acompañando. Hay mujeres indígenas, hay mujeres campesinas, hay mujeres afrodescendientes, hay mujeres migrantes. Entonces es un grupo muy diverso.
Lo que buscan es que las mujeres se empoderen.
Muchas veces los que toman las últimas decisiones son los varones y muchas veces el sentir de las mujeres no es tomado en cuenta, no es plasmado en las políticas comunales o en las políticas nacionales o incluso en las políticas regionales.
Esta información cubierta por el medio local TV Sur Canal 14 en Costa Rica muestra el trabajo que llevan adelante poblaciones excluidas quienes a través de la organización buscan hacerse visibles e incidir en la toma de decisiones.
Y es un buen ejemplo de lo que se conoce como empoderamiento.
Un concepto que nació en el ámbito de la educación popular en relación con la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación.
Y para que la persona pueda empoderarse, necesita tener una conciencia sobre su realidad, sobre su problemática, necesita conocerse a sí misma, entender todo el entorno, lo que pasa a su alrededor, y requiere también de fortalecer ciertas capacidades y de tener los suficientes recursos como para poder entender esta situación que vive y poder transformarla en algo mejor.
Joana Rodríguez es especialista en inclusión en la agricultura y los territorios rurales del IICA.
Y hoy nos acompaña para que podamos conversar del tema
en detalle.
Actualmente, el empoderamiento de las comunidades es visto como una parte integral de los procesos de desarrollo rural.
Porque, entre otras cosas, permite a las personas tomar conciencia de su entorno, tomar decisiones importantes para su vida y participar en el diseño e implementación de políticas públicas que les afecten.
Es por eso que hoy en día se incorpora el empoderamiento como un enfoque de trabajo para la construcción de un desarrollo territorial sustentable e incluyente.
Y ahí lo vemos desde la parte individual, cómo la persona, por ejemplo, tiene una mayor capacidad de agencia. Lo vemos también desde una forma asociativa, ¿verdad? De cómo la persona se relaciona y a través de esas relaciones, de esas nuevas capacidades, consigue objetivos para el grupo. Y lo vemos también como un proceso, como una parte más comunitaria también, de cómo las personas trabajando conjuntamente pueden alcanzar beneficios para sus comunidades.
Como sucedió en el municipio El Estor, en Izabal, Guatemala, donde las mujeres Quechí participaron en la elaboración de la política pública para la mujer.
Ahorita, pues ya se hizo el año pasado, se empezó a elaborar la política pública con 300 mujeres, se empezó a trabajar. Y esas 300 mujeres vinieron de cada microrregión, 3 representantes. Nos juntamos acá en El Estor, donde dieron ideas, donde ellas compartieron sus experiencias y cuáles eran los ejes que ellas necesitaban que se trabajaran.
Cornelia Cus, directora de Desarrollo Social, Municipalidad de El Estor.
Un grupo trabajó en salud, un grupo trabajó en educación, un grupo se trabajó en empoderamiento, un grupo se trabajó con economía. Entonces, de esa manera, pues, se fue formando la política. Y ellas, pues, al terminar elaborar por mesa, se trabajó por mesa técnica y cada mesa ponían los que ponían y esa era la propuesta de ellas, ¿verdad?
El nivel de empoderamiento alcanzado por las mujeres Quechí en El Estor les ha permitido romper con años de silencio y exclusión.
Ah, sí, sí, hubo grande empoderamiento, se ven ellas. Ya no son aquellas mujeres que se esconden o que ya no los atienden. No, ya son mujeres que participan. E incluso en la formación de consejo acá en El Estor hay 2, 3 mujeres en cada COCODE.
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE, se configuran como el ente que coordina la participación a nivel comunal.
Promueven políticas, programas y proyectos de interés de la comunidad y velan por su cumplimiento y evaluación.
Ahora ya no es solo hombre, ahora va mujer, 2 mujeres o 3 mujeres en cada representante de cada comunidad. Se organiza el COCODE, dentro del COCODE hay 2, 3, y aparte de eso hay la directiva de mujeres, quien representa el sector de mujeres en cada comunidad. Ya no hay mujeres que digan yo no, ni tampoco hay consejo de COCODE que diga solo hombre, no, ahora van las mujeres. Ya no se niega, ya no se esconden las mujeres. Si hay reunión de COCODE, ahí están todas las mujeres.
Mira, mi nombre es Freddy Osvaldo, y la quiero vivir. Tengo 34 años y trabajo con una comunidad mapuche, comunidad que se llama Villan Mapo de Malchewi, que significa espíritu de la tierra. Es una comunidad que tiene 14 socios y alrededor de 40 personas hacemos en total con nuestra familia.
Freddy Quilaqueo, vicepresidente de la Asamblea y administrador del Fondo Comunitario, nos acompaña desde Malchewe, en la sureña provincia chilena de Valdivia.
Las comunidades mapuches son organizaciones civiles que pertenecen al pueblo mapuche o que pertenecen a alguna de las 9 etnias que tienen acá en Chile, comunidades de organizaciones sociales más que nada.
Con 17 hectáreas, la comunidad Pillán Mapu se constituyó en marzo del 2005. Hoy tienen un predio agrícola comunitario de 280 hectáreas.
Yo siento que la organización se ha fortalecido mucho, el tema de la confianza ha crecido no solamente en la administración, sino también en la directiva. El hecho de que ellos puedan recuperar utilidades les permite sin duda mejorar su calidad de vida, su nivel de educación de sus hijos. En fin, yo creo que ha permitido un avance enorme para la mejora de la calidad de vida de los socios y, por supuesto, para fortalecerse como organización. Nunca hemos tenido mayores problemas. Es una de las comunidades mapuches acá del sur con mayor renombre por eso.
Para alcanzar estos logros, tuvieron claro que había barreras que vencer y lo hicieron.
Hoy, lamentablemente, por un tema cultural, por un tema educacional, se nos obliga prácticamente en todos lados a trabajar de forma individualista. Todos tenemos proyectos individuales y esos están por sobre cualquier tipo de proyecto comunitario donde yo tenga que ayudar al prójimo. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que vencer. Y segundo, hay que matar el estigma de que acá los mapuches son flojos, son ladrones, son borrachos. Porque todo el mundo tiene eso muy inculcado en su cabeza. Pues. Desde la banca hasta las reuniones con algunos directores de algunos servicios públicos del país. Entonces hay varios paradigmas que tuvimos que agotar y ya se han mejorado.
La comunidad Piyam Mapu, como el resto del pueblo mapuche, lucha por recuperar lo que la exclusión les ha arrebatado y les niega.
Es un referente de trabajo y organización en el sur de Chile.
Un ejemplo de todo lo que se vuelve posible cuando una organización se empodera.
Acá nosotros le llamamos a creernos el cuento y creo que eso es poner todo el énfasis en poder cumplir objetivos. Por supuesto que el empoderamiento personal es el que mueve todos los demás, es lo primero. Y así va avanzando a poder ir demostrando que se pueden hacer cosas. Yo creo que acá, en lo particular, nosotros nos creímos el cuento, nos empoderamos del tema y eso hoy día ha tenido como resultado que hoy hay comunidades que tienen acceso a créditos, por ejemplo, que era un tema que no lo podíamos hacer, que tenemos la posibilidad de que nuestras tierras sean productivas, que tampoco hace 10 años se podía hacer. Yo creo que hay que empoderarse para poder hacer estos cambios estructurales a nuestra sociedad.
Las experiencias amablemente compartidas por Cornelia Cus desde Guatemala y Freddy Quilaqueo desde Chile nos hablan de procesos personales y grupales que engloban múltiples facetas.
Desde conocerse uno mismo, valorarse sanamente, entenderse como parte de algo mayor, encontrar o crear los espacios para dar y recibir de los otros con respeto y buscando el bien común.
Hasta reconocerse como un ser social con derechos, organizarse, definir las necesidades comunes insatisfechas y tener protagonismo e incidencia en los espacios de toma de decisiones.
Por medio de acciones de empoderamiento social, se pretende fortalecer estas capacidades para que esos grupos puedan incidir tanto en los procesos económicos, en los procesos sociales, en los procesos de organización y participación ciudadana, para que las acciones tengan un efecto más sinérgico, tengan un efecto más complementario.
Joao Torrens, del IICA.
Del trabajo realizado por instituciones nacionales e internacionales para fortalecer el empoderamiento en procesos de inclusión, es posible sacar algunos aprendizajes que ayuden a la reflexión sobre el tema.
Bueno, creo que el principal sería: uno puede facilitar el empoderamiento, pero al final de cuentas es cada persona quien se empodera o no. Ahí podemos trabajar cosas como la autoconfianza, la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, mejorar la responsabilidad social, pero al final las personas son las que tienen, por decirlo así, como esa chispa, ¿verdad?, que genera ese cambio. Cada uno es responsable de su propio cambio.
Otro aprendizaje es que a veces bastan pequeñas cosas para lograr grandes cambios.
Conseguir esa chispa, ¿verdad?, ese poder hacer, a veces depende de motivar a la gente, depende de trabajar algunas cosas de forma lúdica, pero sí se necesita hacer algo. Y después también una persona empoderada o apoderada, como quiera verse, es una persona que realmente va a convertirse en un motor para el desarrollo, en un motor de la agricultura, y por eso debe de fomentarse también este trabajo con el empoderamiento. El IICA ha venido trabajando en estos temas desde diferentes vertientes. En los últimos años sí se ha tratado como de recoger un poco todo ese trabajo. Se tiene una publicación, esta se llama Empoderamiento, un camino a la inclusión, y se ve precisamente la necesidad de trabajar en empoderamiento para poder incluir a las personas en las diferentes áreas donde se trabaja, en la parte ambiental, en la parte social, en la parte económica. Entonces lo que se hace es una metodología que recoge temas como liderazgo, bueno, que trabaja desde la parte individual, que trabaja la parte organizacional y trabaja la parte comunitaria.
Esta publicación, pensada para quienes trabajan con poblaciones rurales y en especial con grupos excluidos, brinda orientaciones metodológicas, conceptos y herramientas para apoyar los procesos de empoderamiento.
Herramientas que sean más lúdicas, más fáciles de trabajar para que la gente se sienta en confianza, se genere empatía y se consiga encender esa chispa en las personas para que ellas puedan, dentro de sus comunidades, dentro de sus grupos, también generar estos cambios.
La publicación Empoderamiento, un camino a la inclusión, está disponible de forma gratuita en la sección Publicaciones del portal web iica.int.
Gracias por su compañía.
Hasta el próximo Agroenlace. Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.